Esta es una entrevista con Josefina Fajardo, el 24 de mayo del 2006. Lo está entrevistando Verónica Cortés en Heber, California.
¿Me puede decir dónde y cuándo nació?
Nací en Juchipila, Zacatecas, el octubre 3 del 36.
Y háblame de su familia. ¿Tenía familia grande, chiquita?
Mi familia cuando era niña yo. Bueno, yo lo que me acuerdo es que mi mamá tuvo que venirse a Baja California. Yo tenía 5 años, tenía un hermano que tenía 6 años y una hermanita que tenía 8 meses. Y mi mamá nos trajo a Mexicali, a un rancho de Mexicali. Y mi papá se había venido con anticipación y parece como que no le estaba mandando lo suficiente a mi mamá. Entonces ella vino a seguirlo y llegó al kilómetro 43, que es un rancho de Mexicali, y por allí pasaba el tren. Y entonces llegó mi mamá y mi papá se desapareció. Y entonces con lo que me acuerdo que la gente su fuente de trabajo era vender comida en el tren. Entonces mi mamá pues no estaba preparada ni nada. Entonces yo me acuerdo que esperábamos a que la gente vendiera su comida y luego nos daba, porque mi mamá no había ni ninguna fuente de trabajo y mi papá desapareció. Entonces yo eso sí me acuerdo, ¿verdad?, que yo esperaba que me dieran enchiladas, pero cuando acababa la gente de vender. Entonces pues duramos un tiempo ahí con vecinas. La donde nosotros vivíamos era casas de cachanía, que hay mucho aquí en el Valle de Mexicali. Entonces allí vivíamos, pero teníamos un tío que acababa de agarrar las tierras que les dieron cuando la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente se vino de diferentes estados de México y de Estados Unidos también se fueron y les dieron tierras. Entonces mi tío agarró una tierra y cuando supo que nosotros estábamos abandonados, fue y nos recogió y ya nos fuimos con él. Entonces ya tuvimos una vida más segura, más estable, porque mi tío se hizo cargo de nosotros. Éramos 3 y mi mamá. Y pues así pasó nuestra vida junto con mi tío. Él fue como quien dice nuestro papá, porque mi papá no me acuerdo más de él. Nomás me acuerdo que mi mamá lloraba y venía a él y había problemas y yo no lo quería mirar. O sea, no tengo ningún recuerdo bonito de él. Entonces para mí mi papá era mi tío. Y pues fuimos creciendo y mi tío rentó las tierras y nos fuimos a Guadalajara y vivimos como unos 5 años en Guadalajara. Y allá fue cuando empecé a ir a la escuela. Aún antes de eso, mi tío pagaba a una persona de Mexicali al rancho para que nos enseñara a leer y escribir, porque no había escuelas en ese tiempo. Pero nos fuimos a Guadalajara y allá estuvimos en la escuela. Y después nos regresamos porque como mi tío se vino y mi mamá, pues eran 3 hijos y tenía que sostenerlos en todo, y nosotros vivíamos en una vecindad. Entonces ella optó por venirse otra vez con mi tío. Y ya, pues yo tendría como unos 11 años, yo creo. Entonces, pero ya mi tío ya no tenía la misma, ya no, sus tierras ya no daban los mismos productos. Entonces mi mamá tuvo que irse a Los Ángeles, pero se fue con tarjeta de otra persona y se fue ahí. Entonces por 4 años nosotros no miramos a mi mamá y estuvimos con mi tío, y él fue el que nos sacó adelante. Como cuando yo tenía 16 años, 15 años me acuerdo, vino mi mamá, pero yo ya no le tenía cariño porque fueron 4 años que no, pero pues tratamos de convivir con ella. Y ya nos vinimos a Mexicali y ya vivimos en Mexicali mis hermanos y yo. Y pues así, mi hermano pues era una persona muy inteligente, pero no pudo estudiar, pero él se vino y se vino al Army y se enroló en el Army, mi hermano. Pero yo me quedé en Mexicali y mi hermana la chiquita se hizo maestra, pero con el esfuerzo de nosotros, porque yo trabajaba para que ella se hizo maestra. Cuando vivíamos en Mexicali fue cuando, como a 3 cuadras donde yo vivía, yo miraba mucha gente que se juntaba enfrente de una escuela, y era cuando estaban las contrataciones. Y pues yo decía, ay, pobre gente, ¿no? Porque allí dormían, nomás se tiraban ahí en el suelo y así dormía la gente por varios días, y había gente que duraba mucho tiempo allí comiendo lo que podían y pidiendo a la gente que vivía así pues cercas. Y fue cuando yo empecé a ver cómo estaban viviendo. Y pues yo no, en realidad en ese tiempo no tenía relación con ninguna persona, nomás miraba lo que sufrían, ¿verdad? Pero luego ya después empecé yo a crecer y a tener novios. Entonces, cuando conocí a mi esposo, era un muchacho muy bien vestido y estaba guapo. Entonces, y me puse de novia con, después de haber tenido otros novios, me puse de novia con él. Pero lo que pasó es que le dije yo, ¿dónde trabajas? Me dijo, pues en la cervecería. Oh, bueno, duré casi como un año así que él me decía que trabajaba allí. Pero yo me puse a pensar, dije yo, ¿cómo este muchacho, si trabaja allí, ¿por qué trae tanto dinero? Entonces dije yo, ¿sabes qué? No me está gustando esto, porque no sé por qué te traes tú tanto dinero. Entonces como que a él le daba vergüenza decirme que era brasero. O sea, porque yo decía, pobre gente, qué lástima me da, y me oía, ¿no? Y ni para cuándo le digo que soy brasero. Pero entonces le dije, ¿sabes qué? No voy a andar contigo porque yo no sé dónde sacas ese dinero, porque en realidad lo que ganaban en Mexicali no era lo que el dinero te traía. Entonces duré mucho tiempo y dije, ¿sabes qué? Ya no voy a andar de novia contigo porque yo no sé dónde agarras el dinero de ese. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Que soy brasero. Oh, dije, bueno. Entonces como que a él le daba vergüenza, y se vestía muy bien cuando yo iba a verme. Él se vestía muy bien para no parecer gente de campo ni nada de eso. Entonces, bueno, dije yo, bueno, pues se ve que es buen muchacho y es trabajador. Bueno, pues no, mi intención era casarme con otra persona que tuviera profesión, ¿verdad? No era esa. Pero pues no sé, algo pasó y bueno, pues me casé con él, ¿verdad? Todavía no se acababan, me casé en el 62. Pero después ya se estaba trabajando aquí en Hotville con un ranchero, con un filipino. Entonces cuando yo me casé, él ya no volvió para acá. Empezó a trabajar en Mexicali en camiones de la escuela. Pero luego él tenía esa inquietud de venirse a trabajar. Entonces empezó el mismo patrón, como ya lo conocía. Le dije, si quieres arreglar inmigración, yo te voy a ayudar. Entonces, pues como ya lo conocían, y entonces nos casamos y duró como un año trabajando allá, pero luego ya arregló migración, y luego como a los 4 años nos arregló a nosotros por medio de que lo conocieron acá. Y es todo lo que te puedo contar de lo que sé de que mi esposo fue brasero.
¿Tienen ustedes hijos?
Sí, 7.
¿7?
Sí.
¿Cuántos años tenía usted cuando se casó?
23.
¿Y él cuántos?
El 27.
Ajá. ¿Y cuándo el primer brasero que usted conoció, el brasero, quién fue y cuándo?
Él.
¿Fue
sí los miraba así de lejos, como te digo, pero que haya tratado con él, con esa persona, no, hasta con él. Y sí, cuando éramos novios me decía que se iba para empalmes, y que se le sacaba el dinero, y me puse me puse a vender paletas para sobrevivir, porque duraban meses. Entonces dice que dormían donde sea y en la mañana iba y vendía paletas. Pero eso era cuando éramos novios. Ella lo que me decía. Después de que ya descubrí que era brasero, después me contó por todo lo que pasó. Ajá, sí.
Y cuando él estaba, cuando se iba a trabajar, ¿trabajaba cerquita él de Mexicali?
¿O? Sí, aquí en Hotville, sí, o sea, nomás son como 12 horas de camino. Se venía de Mexicali a Hotville. Ahí era donde, y aquí en todo el valle trabajaba también con unas compañías que después que se había emigrado siguió trabajando, pero porque ya lo conocía. O sea, ya tenía, ya sabían cómo era él y le dieron luego trabajo.
¿Y cada cuánto lo iba a visitar? ¿Iba a la visitarla?
Sí, todos los días pasaba.
¿Sí?
Sí, todos los días pasaba para Mexicali porque pues yo casi todos los días lo miraba porque iba a visitarme. Y por eso yo no sabía yo que era brasero, porque todos los días pasaba.
¿Él tenía carro?
No tenía.
¿Sabe, o sea, cómo se pasó esa venida de aquí para allá?
De raites, venían por ellos. Ajá.
¿Y cuando se casaron, él todavía era brasero o no?
Sí. Sí, con lo que juntamos fue con lo que nos casamos, de brasero.
¿Y
sí,
cuando él se iba a trabajar, le traía dinero cuando cada semana o...?
Pues es que cuando nos casamos, fue cuando dejó de ser brasero. Uh-huh. Y entonces se puso a trabajar en un camión de la escuela. Y fue, yo creo que ya no lo contrataron o ya no quiso él, no sé, porque le dieron esa plaza en Mexicali.
Uh-huh. ¿Usted en qué trabajaba durante ese tiempo?
Yo tenía a mi tío una fábrica como de cerámica y yo le ayudaba a hacer florecitas y a pintar, a ayudarle a hacer la cerámica porque tenía entregos en las casas de curiosidades y era lo que me dedicaba. Por 10 años estuve trabajando ahí con él.
¿Usted hablaba con otras familias de braceros?
No, fíjate.
¿Nunca se encontraba con ellas?
O sea, después me di cuenta que un tío era brasero, pero casi no teníamos mucho contacto, porque decían, me voy al reenganche, pero yo no sabía qué era eso, me voy al reenganche, ¿qué es el reenganche? Y era todo lo que me decían, ¿a dónde va mi tío? Pues al reenganche, y así le decían, no sé si has oído ese expresión que decían, me voy al reenganche, y ese el reenganche pues era que iban a trabajar a Estados Unidos. Pero yo no, o sea, no, yo no me decía, ah, mi tío se fue al reenganche, pero pues quién sabe.
¿Quién sabe qué es?
¿Qué es, no? O sea, no tenía ni idea.
¿Y su idea del programa brasero era qué? Antes de que había conocido a su marido, a su novio.
¿De qué?
Del programa. ¿Había oído del programa brasero? ¿Entendía lo que era antes de que conoció a su marido?
No, o sea, nomás lo que miraba, o sea, y lo que se me hace curioso porque yo era joven y vivía en Zacatecas, y luego dije, ay, me gustaría tener un novio en Zacatecas, ¿verdad? Entonces me fui con mi mamá y dije, ay, a ver si me busco un novio en Zacatecas, ¿no? Tenía esa idea, y resulta que cuando llegué a Zacatecas no había ni un muchacho, o sea, eran puros niños y puras señoras. Y si los muchachos, ¿dónde están? No, se fueron al reengancho. Y decía yo, ¿qué es eso? Y entonces, y no había ni un muchacho, y pues te estoy contando de hace, ¿qué? 55 años. Y entonces decía, y están en el reengancho, están en el norte, decía. Y es que todos los muchachos, no había muchachos ahí. Dije, yo que quería buscar un muchacho de allá, pero nunca, dos veces fui y nunca encontré, porque ellos estaban acá. y decían, el hijo de tal, no, está en el reenganche. Y dije, ah, bueno, ya no me toca casarme con Zacatecas, porque nunca estaban allá. Y no conocí ningún muchacho porque ellos estaban, pues todos los jovencitos estaban acá. Y había puras niños y señoras en Juchipila, en Zacatecas. Y todavía dicen que es igual, ahorita. Sí. Que se ven puras señoras y niños.
Sí, porque ahorita también.
Y viejitos. Ajá. Pero de hace 50 años así estaba. No se me hizo conocer muchachos allá porque acá estaban.
¿Alguna vez tuvo contacto con otros de los braceros que se estaban contratando allí o solamente con ese muchacho?
No, fíjate, casi no. Es que era... Estaba yo en otro ambiente, o sea, no era ese donde... Yo tenía otro ambiente diferente a ese. Me juntaba con otra gente que... No es diferente.
¿Sus hijos ahora qué hacen?
Ahorita, pues cuando... Tenía 5 niños cuando nos emigramos. Y el más grande tenía 5 años y pues casi todos hicieron su escuela aquí. Y aquí nacieron 2, porque tengo 7. Y entonces, pues ya fueron creciendo y aquí había un ambiente muy pesado. O sea, un ambiente así como de muchos cholos en ese tiempo. Y decía, ¿yo qué hago con mis hijos? Yo no quiero que pase eso. Entonces lo que hice, me los llevaba, cuando se hicieron adolescentes, me los llevaba para Salinas. Y íbamos a trabajar y así lo sacaba de este ambiente y aún trabajamos y eso lo hizo por 5 años cuando mis hijos eran los más grandes, eran hombres, y decían, oh, que se me pierdan. Entonces salían de la escuela y nos llevamos y trabajamos allá por la temporada, y cuando se empezaba la escuela nos veníamos. Entonces ellos tienen muy bonitos recuerdos de esos años, pero yo lo que lo hacía es para que ellos sacarlos del ambiente pesado que hay aquí, y gracias a Dios todos han sido profesionistas. O sea, uno está trabajando en la universidad y trabaja acá. Es el que lleva todo el control de computadoras, y tengo una en inmigración en Los Ángeles, es inspector de todos, y tengo una maestra, tengo una enfermera, y ahora es maestra de enfermeras. Entonces, eso, yo pienso que eso nos sirvió mucho, porque ellos los metía a un ambiente donde vieran una realidad. Entonces, ellos miraban lo que sufrían las personas que no tenían documentos, porque trabajábamos en esa misma área. Y ahora dice, ¿cómo nos sirvió? Porque nos dimos cuenta cuánta injusticia se hace en el campo. O sea, trabajamos mucho y no era mucho lo que ganábamos. Entonces ellos se pusieron a decir, no, nosotros no queremos esto, ¿no? Y no, gracias a Dios, ellos están, económicamente están, o sea, se han superado y tienen pues puestos bastante importantes.
¿Y ahora usted se dedica a...?
Ahora me dedico a los viejitos. No, y es que tenía una amiga que en San Bernardino, Rosa Marta, y entonces empezamos a conocernos aquí, porque aquí no había nada en español, y empezamos aquí en la iglesia, que catecismo en español y todo eso. Nos hicimos muy amigas, y donde vine a conocer, me dijo, ven, verás, vamos un día, hace como 6 años, vamos al parque, y allí conocí a este señor que trae es líder de este programa. Y ahí fue donde allí me metí, y dije, bueno, quién sabe por qué soy. Y he estado trabajando con ellos, ¿no? Y
con los, ¿quién conoce?
Al señor que, a Ventura Gutiérrez. O sea, entonces... Yo no quería, pues nomás quería saludar a mi amiga, no, pero fíjate que te voy a presentar a Aventura, y que, ¿no? Y entonces la señora esa me recomendó, entonces me dijo, después que estuvo tratando con mi esposo, porque yo no quería meterme en el programa, entonces me dijo, no, y fue con mi esposa a decirle que me convenciera que sí me hiciera cargo del programa. Bueno, total que sí. Y fue como empecé a trabajar con ellos y pues ahí estoy.
¿Y su esposo todavía vive?
Sí, ahí está en la casa, pero es de esas personas que no...
¿Que no?
Nomás me mira, dice, pues ahí tu problema.
¿Y sus recuerdos, lo que él ha contado a usted del programa, son buenos o malos?
Pues en partes, pues por todo el sufrimiento que pasaron en México, le hice empalmes y eso sí se acuerda muy triste, ¿no? Porque dice que a veces no tenía que comer y que tenía que vender paletas y que dormía pues donde, a veces en las banquetas y todo eso. Pero cuando vino para acá, como que se encontró con patrones que sí le ayudaron. Y luego, una de las cosas que se le metió en la cabeza, y cuando tenía a mis hijos allá, decía, no, mira, vámonos para allá, porque allá las escuelas están bien bonitas, dice, y los muchachos van a estar mejor. Decía yo, no, mejor aquí, yo quería que fueran profesionistas en México. No, no, dice, mejor vámonos para Estados Unidos. Porque allá mira que las escuelas están bien bonitas. Bueno, con todo, aunque yo no quería, pero sí, era algo que se le quedó, que aquí la gente vivía mejor. Y más de los niños, ¿no? Que eran más bien atendidos que allá. Entonces eso fue lo que nos hizo venirnos a nosotros para acá. Porque él decía, no, es que allá los niños van. Y ahora, pues yo creo que sí tuvo razón, porque dicen mis hijos, mamá, gracias que nos trajiste para acá, porque ¿qué hubiéramos hecho en México? Aunque hubiéramos tenido una profesión, no hay trabajo. Entonces dijo, qué bueno que les dio por venirse para acá. Y pues eso es lo bueno que él pensó, aunque pues no era, su trabajo era duro, pero sí se dio cuenta que había más probabilidades para los niños acá que allá. Uh-huh. Sí.
Creo que yo no tenía en su mentalidad o en su sus reflexiones, ¿cómo cree que le afectó a usted el programa casero? Ahora y en ese entonces.
Pues en realidad como no teníamos nociones de, pues es que por nuestra vida que fue difícil en México, tuvo el problema, mi esposo también tuvo ese problema, tuvo papá, tuvo una mamá que fue papá y mamá, entonces como que el sufrimiento ya lo traíamos. O sea, lo que sufrimos aquí como que no fue gran cosa, porque el sufrimiento vivía desde que nacimos. O sea, todo ese lastra que traíamos dentro de nosotros. Entonces para nosotros los sufrimientos de aquí han sido porque nuestra niñez fue muy dura, ¿no? Muy, 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 muy fuerte. Entonces como que ya estábamos acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Entonces no fue algo que quizá no nos afectó por eso, porque nosotros veníamos de sufrimiento, nacimos sin padre y mamás es que no estaban preparadas. Entonces para nosotros pues fue algo que pues nos favoreció en partes, ¿verdad? Aunque reflexionamos, decimos, pues no, o sea, todos tenemos derecho a vivir mejor, ¿no? Pero pues para nosotros era algo, lo tanto que teníamos de sufrimiento, pues no fue tan duro, porque pues ya estábamos acostumbrados al sufrimiento, sí. Ya más pues hay que venga, ¿no? Uh-huh. Y él, la misma historia es la de él, ¿verdad? La misma historia de mi esposo es que también era un papá que nunca se hizo cargo de él, que ni conoció papá. Entonces, pues fue algo que los gobiernos fueron los que se aprovecharon de todo eso, porque la gente era capaz hasta quedarse de allí días y días dormidos y comer lo que encontraban. Pero yo creo que eso fue lo que sirvió a esos dos países, de que la gente no era exigente. La gente pues se adaptaba al sufrimiento, porque yo creo la mayoría de gente que iba allí era porque habían sufrido mucho y habían sufrido hambres. Entonces, más bien los intelectuales fueron los que sí pensaron en la gente que iba a venir, ¿verdad? Que iba a hacerle lo que sea y ellos iban a aguantar. Y que yo creo que toda la gente, el sufrimiento pues ya era parte de su vida. Así es.
Pues yo ya no tengo más preguntas.
¿Tiene algo, pues gracias.
¿Tiene algo más que usted quiera decir?
No, pues me da mucho gusto de que hayan ustedes. Ahorita lo que me gusta más de lo que ustedes están haciendo, yo pienso que a lo mejor nuestros hijos, como ya están bien económicamente, como que no se ponen a reflexionar por lo que nosotros pasamos. Entonces a mí me emociona porque, como mi hijo, te digo, es el que dirige en la universidad las computadoras. Entonces yo creo que por medio de ustedes, ellos van a pensar un poquito más por lo que nosotros pasamos.
Sí,
y pueden valorar más quizá su cultura, su antepasado, y a nosotros mismos nos pueden valorar un poquito más, porque ellos piensan que todo fue fácil y no fue fácil. Entonces pues me encanta su trabajo y pienso que es algo muy, muy positivo, a lo mejor para nuestra propia como satisfacción, de que nosotros, por medio de ustedes, nuestros hijos nos valoricen más, o sea, piensen más en nosotros, porque yo siento como que ahorita los muchachos no piensan mucho en sus viejos, como que se les olvida un poco, y con eso que están tan ocupados, como que nos olvidan un poco.
Sí.
Y con esto a lo mejor reflexionan un poquito más, que hay algo más atrás, porque ellos están aquí, porque ellos tienen ya estas posiciones buenas, pero hubo algo atrás. Entonces pues muchas gracias por
muchísimas gracias a usted. Sí.